www.radiomarti.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo. Hoy en vivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de la Copa Oro de la CONCACAF. Y vamos a hablar de eso, porque Daguito tuvo razón ayer, pegó de 2-2. Y vamos a ver qué pasa con Cuba esta noche. Todo el mundo en la Copa Oro escuchando Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio A, porque recuerden, estamos en vivo. El Estudio A le saluda José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Juan Pendaz, no me des más. Y tenemos dos bárbaros aquí en la cabina hoy. Ambos da la casualidad de la misma provincia. ¿Ustedes no serán parientes?
Esa es la provincia, nunca te olvides, que es la provincia que ha dado la mayor cantidad de salones de la fama de ningún otro lugar, de ningún país latino de Grandes Ligas. Siempre acuérdate, Matanza. Sí. Tres salones de la fama.
Bueno, San Pedro de Macorís
no,
va
no
a dar 50.
No, tiene ninguno.
No, pero va a dar 50. Ah,
pero por ahora nosotros somos los reyes, por ahora somos los reyes. San Pedro de Macorís tiene cero.
Bueno, están escuchando la voz de Alfred Álvarez y aquí tengo a Giordano Carmona.
A la derecha.
Bien a la derecha del Pepe. Así que muy bien, vamos a brindarles durante los próximos 55 minutos un show repleto de acción deportiva. Vamos a hablar del béisbol de las Grandes Ligas, de la Copa Oro, vamos a hablar de baloncesto. Va a entrar el mismo Juan Pendaz, porque él es tan talentoso que él puede no solamente manejar los controles de la cabina y luego entrar aquí al estudio y hablar con ustedes y contarles lo que está pasando en la NBA. Y le voy a preguntar, además de Wemby, ¿hay algún otro jugador de la NBA que ha dicho no quiero representar a mi país en el Mundial de Baloncesto en septiembre porque quiero concentrarme con mi equipo? No sé si hay otro hasta ahora, no escuché. Sí, hay más. Bueno, Juan Pendaz les va a decir quiénes son. Así que todo eso y mucho más. Después tenemos Put Me In Coach, Hablando Pelota, Talking Baseball. Les recuerdo nuestro número de WhatsApp. Apunten ahí. 786-691-9931. Nuestro número de WhatsApp para que ustedes se puedan poner en contacto con nosotros. Recuerden que nadie puede leer o escuchar lo que ustedes están mandando vía WhatsApp. 786-691-9931. Ahora sí, Mr. Juan, ponme la primera musiquita del día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Ya que estamos en vivo, están a tiempo para... No ha comenzado ningún partido hasta ahora en el béisbol de las Grandes Ligas. Inclusive cuando este programa se repita a las 10, todavía la mayoría de los partidos van a estar marchando. Y da la casualidad que después de esa racha impresionante que empató un récord, ahora Cincinnati no puede ganar. Ha perdido tres en fila y les toca contra los Orioles de Baltimore. Y eso que los Orioles lo despedazaron ayer. Ok, ahora les toca otra vez los Orioles de Baltimore a las 7, Abbott contra Wells. Ahora, perdieron dos veces contra los Bravos de Atlanta 7-6. En dos partidos que por lo menos uno de ellos debió de haber ganado. Y ahora resulta que parece que lo sacó de ritmo, ¿ok? Y ahora Cincinnati parece un equipo común y corriente.
No, parece el mismo Cincinnati que comenzó la temporada. Claro. Cincinnati que llegó a ganar que 12 partidos en forma consecutiva, ahora ha perdido 3. Yo creo que esto es parte también de lo que es el béisbol. Nadie va a ganar los 162 juegos y nadie va a perder los 162 juegos.
Y estaban jugando con Atlanta también. O sea, estamos hablando que estaban jugando con uno de los mejores equipos que está verdaderamente, casi perfectamente diseñado, ¿no? Este equipo de los Bravos. Sí. Para mí siguen siendo muy buenos los Rojos de Cincinnati. Incluso yo tengo abierto aquí los promedios de los del, sí, por ejemplo, el line-up de esta noche. Primer bate batea 309, segundo bate batea 317, Eli de la Cruz está bateando 315.
McLean, ¿cuándo está bateando McLean?
McLean, ¿no? Está bateando 3.17. Este es uno de los muchachos que está candidato a novato del año, al igual que Eli de la Cruz, que estaba bateando 3.15 con 3 jonrones y 10 empujadas. Entró ayer prácticamente en Grandes Ligas. Lleva que 2 semanas en Grandes Ligas. Sí,
sí, yo creo que todavía para en la carrera del novato del año, yo creo que la está liderando ahora mismo ya Corbin Carroll.
Sí, claro. Pero,
y Eury Pérez tiene que estar ahí también ya, ¿eh?
No, bueno. Correcto. Eury Pérez está, no solo está. Déjame decirte algo, para ponerlo aquí rápido antes que Pepe llegue a ese punto. Eury no solo ahora mismo, para mí, está, sino de líder, como tú dices, con Carroll ahí en el novato del año. Sí, no, es que si sigue como va a estar en la conversación del Cy Young.
Bueno, faltan 80 y pico juegos.
Bueno, no, faltan 80 y pico juegos,
va a llegar un momento que lo van a parar.
Si termina con 14-1 y
felicidades. Les recuerdo a ustedes dos que Roger Clemens, y hubo, yo me acuerdo ese año en el béisbol de las Grandes Ligas, hubo un espectáculo. Roger Clemens ganó el mismo año el premio Cy Young y el jugador más valioso de la Liga Americana.
Sí, quizás Roger Clemens recibió alguna ayuda.
Verlander también.
Y los bateadores estaban contrariados porque ellos dicen, oye, yo no me puedo ganar el premio Cy Young porque un pitcher puede ganarse el premio de jugador más valioso. Y la gente le decía, porque fue el más valioso.
Bueno, lo ganó Verlander también una vez.
Berlander, no, Kershaw creo que también ganó el MVP. Y Kershaw también. Ya Kershaw ganó el MVP también.
Sí,
creo.
Sí ha pasado.
Yo creí que también. Yo había descubierto América.
No, Verlander lo hizo.
Sí, yo me acuerdo de Verlander.
Y Kershaw creo que también lo hizo.
No,
creo.
Vamos a chequearlo.
Creo que lo hizo Kershaw también.
Vamos a buscarlo de Clayton.
Buscándolo por ahí después.
Estoy totalmente seguro de los primeros dos, pero
sí, de Verlander y Kershaw yo creo que también. Vaya, estoy un creo bien pegadito ahí al 100%.
Y hablando de Cincinnati, ¿sabían ustedes que están a punto de alcanzar a Tampa Bay Rays como el mejor equipo de las Grandes Ligas? Tienen 51 victorias.
No, de Atlanta.
Atlanta.
¿Perdón, qué dije?
Cincinnati.
Ah, no, perdón.
Ese
toda Cuba. Corazón. Pido, voy a pedir disculpas.
Ese era tu corazón hablando.
Quise decir, por supuesto, los Bravos de Atlanta que están jugando contra Cincinnati.
Así Clayton que, Kershaw. 2014, sí.
Oye, vamos a darte un aumento de sueldo. O unas croquetas.
Lo que lograste.
Un café con leche.
un cafecito con leche sin azúcar, que estoy a dieta, mira. No, el caso de Eury Pérez no creo que va a igualarlo, sencillo y llanamente, porque Eury Pérez nunca ha lanzado más de 75 entradas en su carrera, tiene apenas 20 años y va a llegar el momento donde los Marlins le van a
poner. O sea, ¿tú crees que los Marlins lo van a parar ya? No, de hecho, ya entre Ligas Menores y Grandes Ligas, ya igualó la mayor cantidad de innings que él ha tirado en su vida en un año profesional.
¿Por qué está tirando Eury Pérez todavía en Grandes Ligas? Porque Trevor Rogers no pudo realizar su salida de rehabilitación. Y ya tuvo un setback, tuvo un retroceso, si no el movimiento estaba cantado. Eury Pérez y se iba para las menores.
Pero entonces los Marlins van a ser capaces de hacer eso en un año en que tienen las credenciales para ir a playoff.
Hay que balancear.
Estamos hablando de ahora mismo el mejor pitcher del equipo.
Y tienes que balancear también la salud de un muchachito de apenas 20 años.
Así es. Bueno, también esta noche los Padres contra los Piratas en Pittsburgh, Nair contra Hill. A las 7:07, Gigantes versus Azulejos de Toronto en Canadá, Walker contra Klausman. Ustedes vieron la paliza, hablando de los Azulejos de Toronto, que le dieron a Alec Manoa en la segunda instruccional, no sé qué, 11 carreras limpias.
En la FCL, que es la Liga de la Costa del Golfo, lo que se conoce ahora como la Liga de Complejos. Ajá. Literalmente lo apabullaron. 11 carreras y
el equipo de los Yankees.
11 carreras.
Y para que nuestros oyentes entiendan, los Yankees son uno de los peores equipos en ligas menores. Vale, porque sí, la gente a lo mejor oye los Yankees y dice, wow, pero imagínate, el equipo de los Yankees de ligas menores. No, el equipo clase A de los Yankees es de los equipos que menos prospectos tiene entre los 100 mejores. No.
¿Cuál fue el último Yankee novato del año? A ver.
No, imagínate tú. Aaron Judge en el 2017, pero es que antes de Aaron Judge fue Derek Jeter. Y la realidad, te voy a decir otra. No, esa te voy a ayudar a lo que lo que tú quieres decir. Ajá. Que yo lo apoyo. No, la pregunta es, ¿cuántas estrellas han salido de las ligas menores de los Yankees en los últimos 30 años? Son menos de 10.
No, pero correcto. Te voy a explicar.
Son algo. Menos de 10, es el equipo que menos estrellas ha producido.
Pero los Yankees no están en Grandes Ligas para desarrollar talento.
Claro. Pero por eso no ganan desde 2009.
No, pero espérate.
Porque ahora, no han abrazado eso, esa idea.
Para eso están los Marlins, Oakland, Tampa.
Sin embargo, no. Que se los cogen. No, perdón. Fíjate ahí cuántos novatos del año han tenido los Dodgers. en los últimos 40 años y no lo vas a poder creer.
¿Una pila?
Pues claro, 4 o 5 veces más que los Yankees.
Sí, no, mil veces.
Pero ahora mismo,
sí, los no, Marlins. De hecho, tuvieron años consecutivos. Eric Carro, Mike Piazza, o sea, y Raúl Mondesi. Y no, seguido. Y
más para acá,
92, 93, 94.
Más para acá, André Ethier y no sé quién más. No
sí,
sé quién
sí,
más.
Han tenido más un montón.
Acá. Los Marlins, José Fernández, Chris Coughlin. Eso es a memoria ahora mismo, sin ponerme claro. a buscar uh-huh. numeritos. Pero los Yankees no juegan béisbol de
pero es que ya los Yankees tampoco juegan el juego que tú estás diciendo, por eso que no ganan desde 2009. Te lo dice alguien uh-huh. que tú sabes, que tiene la raya en el cuerpo. O sea, literal, por eso no ganan, porque tampoco gastan el dinero como lo gastaban antes, porque ya ese juego en grandes ligas no funciona
pero
así.
Pero es que gastar dinero...
Ya el que más gasta no es el que más gana.
Cuando tienes a un general manager, a un gerente general, diciéndole al público que no quiere pasarse mucho del impuesto de lujo, entonces ya estás contra la pared, porque ni estás desarrollando talento, ni estás comprando talento. Entonces, ¿en qué quedamos?
No, pero es que si tú,
ahí
que
en ese
tú
limbo
compras también. El talento, en el béisbol del que tú compras el talento no te garantiza nada. Mira el caso de los Mets y mira el caso de San Diego, que si se va a hablar de fracaso,
ajá.
de fracaso en Grandes Ligas este sí, año.
Este año, hasta ahora.
Ellos dos te están en la conversación.
Pero no, sin embargo...
La que llevan la bandera.
Pero te voy a decir una cosa. Ellos dos juran y perjuran que van a estar en los playoffs. Okay. De una manera
bueno,
u otra.
Bueno,
mira, el año pasado San Diego...
Yo quise tener la mitad de la fe de ellos.
San Diego estuvo a 2 victorias de la Serie Mundial el año pasado. Eliminaron a los Dodgers. Okay. Ok, eliminaron a los dos. Y en la temporada regular estaban igual de mal como están ahora. El año pasado, en la temporada regular, vino septiembre, se pusieron las pilas. Fueron a Nueva York, eliminaron
ojalá.
A los Mets.
¿De qué, okay. ¿De qué te sirve? Y déjame ahora ponerme a los Moneyball. ¿De qué te sirve perder el último juego?
No, por supuesto.
Tú no haces nada con perder el último juego. Tú tienes que ganar
mira, los
el
Mets,
último juego.
Todavía, como él dice, los Padres tuvieron a 2. ¿Y los Mets? Que no, el año pasado no, gastaron no, un billete, no llegaron.
Padres, no, que los Padres eliminaron a los Mets.
Exacto. Y este año nadie gastó más dinero que ellos. Y mira cómo están. Arrastro.
Cientos y tantos millones.
¿Tú sabes qué pasa con los Yankees? Ya que a nuestra audiencia le gustan tanto los Yankees.
Sí, sí, sí.
A los Yankees le pasa que los Yankees han entrado como en un círculo vicioso. Es este, el círculo vicioso de que ellos, tú quieres arreglar a los Yankees, tú quieres que los Yankees van a ganar, tú sabes lo que tú tienes que hacer. Tú tienes que agarrar y hacer lo que está haciendo todo el mundo, los Bravos, los Dodgers, buscar no. jugadores. Pero ¿qué pasa? Que ellos no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque no pueden arriesgar una temporada. Tienen que siempre decir que van a hacer el equipo que es para ganar, pero es que no ganan.
Pero,
y al final es como un círculo vicioso. No, no podemos
es que
hacer,
no, puede hacer
no podemos decir, vamos a tirar 2 temporadas más o menos regular.
Eso no son los Yankees.
Exactamente.
Eso no son los Yankees. ¿Qué tienen que hacer los Yankees?
Tienen que superpasarse del impuesto de lujo.
Es lo que
no,
tienen
es
que hacer.
Y no lo hacen.
Eso son los Yankees.
Es no, que perdón, perdón. Yankees.
Por eso la gerencia es la que ocupan todos los fanáticos.
El equipo que más plata ha pagado en impuesto de lujo desde que se creó son los Yankees.
Claro.
Y en ese tiempo no han ganado ni una Serie Mundial.
No, bueno, pero la realidad es que sí, pero los Yankees no son la nómina más alta ni fueron este año ni el año pasado.
No, pero,
ni el
pero
año
estoy hablando desde que se creó el impuesto de lujo hasta hoy.
Porque en los primeros años se pasaron mucho, pero en los últimos 5 no se han pasado.
Correcto.
Han tratado de no pasarse.
No, y se han pasado y perdieron, y si se han pasado siguen sin ganar.
Porque o te superpasas y dices, ok, este año vamos a estar 300 millones por arriba del impuesto de lujo y vamos a pagar 200 más impuestos de lujo, vamos a ganar la Serie Mundial, o simplemente sigues haciendo lo que estás haciendo ahora, que es perder.
No,
porque además los Yankees tienen déficit, tienen jugadores con déficit. El Giancarlo Stanton es un déficit en el roster
sí,
de los Yankees.
Totalmente.
Y esa es la realidad. Josh Donaldson es un super déficit en el roster de los Yankees.
Sí.
DJ LeMahieu es un déficit en el roster de los Yankees. Los Yankees tienen muy pocos jugadores jóvenes y tienen muy poca profundidad en el roster. Y esto es lo que estamos viendo. No obstante, en una temporada donde se le han lesionado 17 peloteros,
sí.
incluyendo a su máxima estrella, en este momento se acaba la temporada, están en playoff.
Pero ven acá, Tampa Bay ha demostrado.
Pero, llevan 7 años seguidos siendo líderes en lesiones cada año.
Sí, tienen una pila de viejos, algo tiene que lesionarse.
Oye, estamos
¿quién
hablando
se más fácil? Chambio yo.
Estamos hablando, si tú 7 años consecutivos
correcto.
Eres líder en lesiones en Grandes Ligas, hay algo mal.
Pero mira, ya Tampa Bay ha demostrado, y los Dodgers también, que no es tan difícil desarrollar talento.
Los Dodgers lo han hecho sin perder, sin tener años como el de los Astros de perder 100 juegos. Lo han hecho los Dodgers, han hecho los Bravos, ¿por qué no lo pueden hacer?
¿Por qué los Yankees no pueden montar como Tampa Bay lo ha hecho?
Porque no tienen un buen, te lo digo aquí en estos micrófonos, porque no tienen un buen departamento de analítica, un buen departamento de escauteo.
Pero
ahí es donde tienen que invertir dinero y no invierto.
Entrevista a 100 personas y contrata a 10, eso es todo lo que tienes que hacer.
Porque las mejores mentes ya no están en los Yankees. en lo que es ese sentido, porque el béisbol evolucionó y ellos no han evolucionado a la par del béisbol en ese sentido.
15 años, porque sin estar, las mejores metas hace 15 años
mismo,
se metieron de ahí.
Tú mismo, que eres una persona súper conocedora de lo que es ligas menores, lo manejas mejor que nadie. Tienes, los mejores siempre que tú me hablas, mira, tú que te conoces hasta los scouts, me dice, no, el scout tal, el entrenador tal, te pichó. Todo el mundo está en Tampa, todo el mundo está en Houston. Okay. ¿Y cómo
porque
los Yankees Tampa, que tienen tanto Tampa dinero
hecho,
no invierten en eso?
Tampa ha hecho algo que no ha hecho nadie. Acá ha hecho Tampa, paga en la base. Tampa ha llegado a donde están los preparadores, a donde están los que verdaderamente desarrollan el talento y te dice, ¿cuánto es el salario normal? Hazte la idea, 20 pesos, nosotros te damos el 55.
Exacto.
Sí. Pregunta, con un tío Epstein, en los últimos 15 años, ¿los Yankees hubieran ganado una serie mundial?
Yo te digo que sí.
¿Sí? ¿Con un Billy Bean? ¿Con un Billy Bean?
No sé,
con Billy Bean no, porque Billy Bean va entonces a tratar de ganar con el perro caliente, vendiendo perro caliente.
Sí, porque hay una cosa, nuestro gente tiene que entender algo. El Moneyball y la sabermetría no es lo mismo. El Moneyball es ganar pagando muy poco dinero con jugadores descartados. La sabermetría es la ciencia que estudia lo que es las analíticas profundas de juego. No tiene una cosa. Similitudes de una base de inicio de cómo fue utilizado Moneyball. Vaya. Pero no es lo mismo. Billy Bean está adaptado a gastar muy poquito. Tú necesitas un tío Epstein. Tú necesitas un Antopoulos de Atlanta, que es un genio.
Sí. Desde que está en Toronto.
Cashman hace rato yo creo que está
en
Miami.
Para ponerlo en filosofía y la analogía esta de Alfred, y ustedes en Cuba lo van a entender perfectamente, es hacer más con menos.
Claro.
Correcto. Y si montas otra finca en República Dominicana con 3 o 4 ex peloteros y vas ahí 2 meses al año a buscar talento como hace todo el mundo, que no.
Firmaron a Rodri Arias, no están entre los mejores prospectos. Han firmado gente con déficit.
Desde que te lo dije, desde que lo pusieron de primero.
Y él me lo dijo, Jordano.
Lo pusieron de primero.
Lo pusieron de primero y ya no está ni en los 100.
Todos los equipos tienen su academia en la República Dominicana. Y hay equipos, como los Marlins, que juegan a la lotería. Firman 80 prospectos por $5,000 y les rezan a todos los santos que salga uno bueno. Eso puede darte dividendos, pero generalmente botas el dinero.
Bueno, claro. Vamos a seguir hablando de pelota, pero ahora que venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Caballeros, yo no sé cómo la conversación fue de Alec Manoa a los Yankees, pero la pregunta que yo les quería hacer a ustedes dos, este cubano americano nacido y criado en el sur de la Florida de padres y abuelos cubanos, que el año pasado participó en el Juego de las Estrellas en Los Ángeles, es más, si me recuerdo
segundo
bien, ponchó a los tres que vio.
¿Verdad? Segundo en la votación segunda, para el sayón.
Y hoy no puede ponchar, pero ni a un carretón.
No puede lanzar prácticamente.
Le quemaron el brazo.
Exacto, hoy yo le doy un hit.
Le quemaron el brazo.
Y no jugó pelota hace una pila de años.
Y cuando tú miras, y estuve mirando, porque estuve tratando de entender lo que le pasaba a Alex, pero también lo que le pasa a Alcántara. He estado con la cabeza moviéndome loco. Bueno,
con Alcántara tenemos una teoría. Que va a tener que tener reconstrucción del ligamento colateral, que en el mundo nuestro se conoce como Tommy John. Pero la pregunta que tengo con Alec Manoa, ¿le quemaron el brazo?
¿Tú crees que esté lesionado y él no dice nada?
No, porque la velocidad, Sandy Alcántara, cuando tú miras la velocidad de Alcántara y la velocidad de Manoa,
sí, claro,
es prácticamente la misma, quizás punto menos de algo.
Sí.
Si era 96, ahora está 95.8. So, eso no es factor. Y yo te voy a decir lo que pasa. Hay muchos jugadores, y esto le ha afectado a muchísimos pitchers. Yo creo que el reloj ha formado parte y hay personas que han hecho el ajuste más rápido que otros. Por ejemplo, el año pasado, Sandy, sin corredores en base, se demoraba un promedio de 19 segundos y pico. Hoy tiene que pichar para menos de 15. Entonces, de alguna manera, tiene que hacer ese ajuste y hay personas que lo hacen más rápido que otros. Vaya, eso es dándole yo una credibilidad, ayudándolo por esa parte.
Interesante.
Creo que el chief, sobre todo en el caso de Sandy, que es el caso que más he mirado, Sandy es un lanzador de muchos sinker que obliga mucho a roletear, y quizás el chief, no lo ha ayudado, porque le dan rolling, y ahora, antes que eran rolling de frente, ahora salen de lado, cuando miras el exit velocity contra Sandy, le están dando duro. le están dando duro, no es que le estén dando flecito, no es que
y
se
yo también están dando, mirando lo del hard hit percentage, que tú sabes que tú lo puedes ver ahora en Baseball Savant, y estaba más alto también, igual que lo del barrel, que el barrel, para que nos entienda nuestro oyente, es que hoy se puede calcular exactamente cuántas veces un bateador le da en la maceta, en la misma maceta del bate contra un pitcher, y el de él ha subido como un 10%. Pero o sea, que los bateadores le están dando duro, le están dando en la maceta a sus picheos que antes no le daban.
Y yo creo que en el caso de los dos,
y ese es por la sinker.
Es algo mental.
Porque también la sinker es un picheo que tú nunca le logras dar bien.
Yo creo que es algo mental, sobre todo lo de Manoa. Y yo tengo...
¿Otra teoría?
Otra teoría. De conspiración.
Oye, tengo otra teoría. Tanto Sandy Alcántara como Alec Manoa entrenaron juntos en el off-season.
¿Qué?
Con el mismo coach, la misma gente.
Y en el mismo lugar, en el FIU.
En el mismo lugar. Yo creo que ellos para el año que viene van a tener que cambiarse de universidad. Porque esta universidad no... Pero los dos entrenaron juntos.
¿Levantaron pesas?
Yo estuve varias veces. ¿Quién dirigió esos entrenamientos
a lo mejor?
No, esos entrenamientos, ellos son profesionales.
Ellos mismos llevan su agenda.
Porque ahí estuvo entrenando Raizel Iglesias. Ahí estuvo entrenando Pablo López. Ahí estuvo entrenando Ronald Bolaños, que también está en el círculo de los que no ponen los pies. Estuvo Eliezer Hernández. Bueno, Eliezer Hernández no se ha acabado antes de
Pablo tampoco. Pablo empezó muy bien, pero tampoco es que ahora está súper.
No, pero
bueno, Pablo está teniendo un año aceptable.
No, pero ese es Pablo. Pablo, el primer sí, Pablo mes de la siempre temporada primer es MVP. Mes. Primer mes sí. de la temporada, Pablo es MVP.
Él es el Sayón.
El segundo mes. Es Sayón. El tercero es un pitcher más. Y el cuarto es Pablo. Él va siempre ya de más a menos en todas las temporadas.
Al final, no vamos a tener que esperar ni siquiera un año para probar que los Marlins ganaron en el trade que hicieron ampliamente.
Yo creo que hoy están ganando porque José Salas, que era un prospecto top que ellos mandaron para allá, un venezolano, estaba bateando, pero menos que Abisai García aquí en los Marlins. Estaba fatal, no estaba produciendo. Y creo que hoy están ganando. Hoy los Marlins, hablando de eso, Luis Arraez y los Marlins llegan a Fenway.
Wow.
Bateando 3.99, van a la casa de Ted Williams.
Del hombre que batió.
Me gusta 4, que digas eso porque justamente esta noche Sandy Alcántara va a lanzar en Fenway Park contra los Medias Rojas. Alcántara 2-6 con efectividad de 5. Los Mets en casa contra el colombiano Julio Teherán y los Cerveceros de Milwaukee a las 7:10. Minnesota contra los Bravos de Atlanta. Astros versus Cardenales, ese partido lo van a poder escuchar por Radio Martí. Tigres contra los Rangers, Martín Pérez con 7-3. Es otro pitcher que extrañan mucho aquí en Miami, especialmente si está con 7-3. Suárez contra Taillon, Filadelfia Cachorritos, Guardianes en Kansas City, Dodgers contra Rockies en Colorado, Clayton Kershaw. Oigan esto, 9-4 con efectividad de 2.72.
¿Quién dijo, viejo?
Y no sabían qué hacer con él hace 3 meses.
¿Quién dijo,
si iba
viejo?
A ser abridor o si iba al bullpen.
Mira, va a terminar siendo una buena decisión que no fue al Clásico Mundial, ¿oíste?
Sí. Uh-huh.
Le falló a su país de cierto modo, pero mira, ha quedado bien porque a lo mejor se hubiera ido.
Y le falló queriendo ir. Desgraciadamente. Otras
oigan esto,
no permitieron.
Shohei Ohtani contra Kopech. Uf. Angelinos reciben a los Medias Blancas. Los Yankees con una palomita en Oakland contra los Atléticos. Si no barren esa serie, apaga y vamos.
No, esa serie tienen que salir a barrer.
No, pero esa serie no es barrer. Esa serie es llegarle y desde el primer inning ya decirle, se acabó.
No, barrer y batear, que es lo que este equipo no hace. Que ese ha sido el problema, la ofensiva.
Correcto.
La única razón por la que los Yankees están pasando trabajo. Y sí, como dijimos, si se acabara hoy la temporada, estuvieran en empleo, pero como tercer wild card, es porque no batea. Ese equipo no batea, nadie batea. Tiene 4 bateadores por debajo de 200, 10 jugadores en el roster por debajo de 230.
Yo nada más te recuerdo que Oakland le ganó 2 a Tampa. Yo nada más te recuerdo eso.
Sí, ¿verdad?
Increíble. Yo nada más recuerdo eso.
Así es. Bueno, damas y caballeros, vamos a seguir con este programa. Todavía queda mucho de qué hablar, especialmente fútbol, soccer y baloncesto de la NBA. Después de estos mensajes, y recuerden, pelota esta noche aquí en Radio Martí, jugada por jugada, con lujo de detalle.
Radio Martí presenta Deportes 360. un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este jueves 29 de junio a las 2 de la tarde el partido entre los Tigres del Detroit y los Texas Rangers.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerda, este jueves 29, 2 p.m., Tigres versus Rangers. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí. Bien, nos pasamos 15 minutos hablando del Mundial de Baloncesto que se va a efectuar este agosto al mes de septiembre en tres países distintos. Parece que ya las cosas, todo esto se aprende. La FIFA fue el pionero en repartir un Mundial entre dos o tres países. Y ahora todo el mundo le está copiando. O sea, yo no entiendo por qué, pero Filipinas, Japón y Tailandia van a ser sedes del Mundial de Baloncesto. Y le había preguntado aquí fuera de micrófono a Juan Pendaz, que acaba de llegar a la cabina, si además de Wemby, él conocía a una estrella o futuro estrella de la NBA que ha dicho, no voy a representar a mi país porque me voy a concentrar en ser un basquetbolista multimillonario en la NBA. Además,
bueno,
de Wemby,
ya es
¿quién?
Multimillonario este jugador. Pero
ya, por el draft.
No por el draft, sino...
Bueno, los sponsors, ¿no? Que ya tenía antes de llegar.
No, estamos hablando de no solamente Wemby, ¿ok? Estamos hablando de otro jugador francés que lo habíamos hablado los otros días. Sí. Joel Embiid no va a estar tampoco con el equipo de Francia.
Oh, wow.
Así que ahí el único que queda, tirar una monedita al aire, es Rudy Gobert, a ver si quiere hacer algo. Ok, también va a jugar jugadores como Nicolas Batum por el equipo de Francia, va a jugar Evan Fournier por el equipo de Francia.
Wow.
O sea que estamos hablando
blindado.
Y si va a Rudy Gobert, yo creo que ahí tienen centro también, que es un jugador que no solamente rebota, sino hace rebote, sino que también
estamos hablando de cuántos de jugadores de la NBA, como 5 o 6.
Fácil.
Y España no tiene ninguno en este momento en la NBA.
No tiene ninguno.
Tienen tres que han jugado.
Otros días estaba viendo de que el roster que España ganó el Mundial, uno de las veces por ahí estaba, hablamos de 7 o 8 jugadores de la NBA.
Rudy Fernández, Pau Gasol, Marc Gasol. Ese equipo estaba lleno de jugadores.
¿Cómo se llama el
Ricky Rubio.
Ricky Rubio.
Juan Carlos Fernández.
El que ganaron la Eurocopa.
Navarro también. Navarro.
El que yo quise decir. Tenían 5 jugadores. Estábamos hablando de Ricky Rubio. Estamos hablando de los hermanos Germán Gómez. Sí. Estamos hablando
el equipo completo
de
era NBA, creo, ¿no? O sea, eran 10 de NBA de 12, creo, una cosa así.
Una cosa así. Impresionante.
Y cuando Argentina ganó la medalla de oro en baloncesto, que creo que fue en Tokio, tenían a 4 o 5 en la NBA.
Oberto no estaba allá. Estaba este otro que jugó en los Blazers. Había como 6 o 7 de la NBA.
Y yo le tengo una pregunta a ustedes. Cuando todos estos jugadores que deciden, no voy a ir, voy a concentrarme mejor en esto, ¿cuánto influye el equipo Estados Unidos? Ver la nómina. Decir, espérate, yo veo este roster, es un roster que verdaderamente
no
mete miedo.
La nómina es...
No, pero dice, si los grandes de Estados Unidos no van, ¿por qué voy yo? Déjame yo enfocarme en esto. ¿Cuánto influye que verdaderamente los jugadores del Team Estados Unidos no le den importancia a esto?
No le den importancia, yo creo que más que todo es por el dinero. Y el dinero está en la NBA, no está en este campeonato mundial. Yo lo miro de esa forma. Pero sí queda la incógnita, cuando digo ahí no hay ninguna superestrella, los otros días lo estamos comentando con Alfred, es un equipo que sí puede dar la talla, no vamos a decir, o sea, tiene jugadores
no hay ni siquiera ni una estrella. Estrella.
Está Jerry Jackson.
Sí, porque cuando tú dices estrella es un tipo que haya ido a un All-Star, ¿no?
Sí, a un All-Star, por lo menos All-Star. Okay.
Tienen tres que han ido a All-Star.
Bueno, esto es un, verdaderamente, yo tengo el roster aquí adelante.
Pablo
Banchero, Michael Bridges, Jalen Brunson, Anthony Edwards. Esto es
un equipito. Esto,
un equipito, pero
uno de los equipos más malos. Pero esto tiene que ser.
Ese es probablemente el equipo más malo que he visto de Estados Unidos. Totalmente. Ese es el más malo, por lo menos yo, desde que yo estoy viéndolo. Yo tengo 38 años. Evidentemente tú has visto más equipos USA que yo, pero ese es el más malo que he visto.
Para mí sí. Para mí sí. De todos los equipos que yo he visualizado, es el
equipo. Yo nunca imaginé ver eso.
Te voy a decir algo. O sea, es un equipo que los otros días lo dije acá, que está hambriento por sobresalir y buscar un gran contrato en la NBA. Claro. Tienes a Mikal Bridges, que es un jugador que con los Brooklyn Nets, cuando le dieron el balón y pudo hacer lo que él sabía hacer, que no lo hacía en Phoenix, porque habían otras estrellas, ¿okay? Se demostró que es un buen jugador, ¿okay? Uh-huh. No es una superestrella, pero se puede considerar como un buen jugador.
Pero ser un buen jugador, ¿cuánto te ayuda verdaderamente a ganar?
No, la pregunta es, ¿quién es el líder de ese equipo?
Hay que mirar, mira.
¿Quién es Ingram?
¿Quién
es el líder de ese equipo?
Parafraseando a un gran poeta.
Hay un equipo que va a jugar
Bobby en conjunto. Bobby Portis es el líder.
Austin Reeves.
Austin Reeves no jugó titular este año con los Lakers.
Según el Bleacher Report, el que gane el Mundial de Baloncesto de la FIFA este año, el equipo que lo gane se va a embolsar $4,300,000.
Eso, yo creo que es poco dinero.
Eso es propina.
Poquísimo dinero.
Eso es
propina.
Comparado eso con, es muy poco decir, dinero. Dame $20 Pepe, no para ir a comer aquí al Burger King.
Okay. Pero
muy poco dinero.
Los basquetbolistas.
Quítale la mitad.
Los seres humanos que participan van a ganar entre 30,000 por partido en la fase preliminar. Y el campeón, el equipo campeón, va a tener en promedio $270,000 por jugador en pagos.
Eso es dinero para, ¿cómo decirte?
Para nosotros.
Un equipo
para
como
nosotros
Cuba,
que estamos aquí para hacer
para un equipo como Sudán. Filipina,
para Filipinas.
Costa de Marfil.
Mira, Cuba estaría perfectamente con
no, seamos realistas, señores. Egipto. Eso ni siquiera es dinero para el equipo de España.
No. Angola con eso
para no. Para el equipo de España que juega en una liga de tanto nivel como la liga española.
Con todo y eso, la FIBA dio en ranking número uno Estados Unidos con este equipo.
Sí, bueno,
número dos España, pero a pesar de que España, claro,
y
es
España
lo que estamos
dio
hablando.
Número dos España sin tener a nadie.
Número tres a Francia, que yo lo hubiera puesto en número dos por los jugadores que lleva. Yo a Francia la pongo número dos y la pusieron número tres.
Francia le gana a este equipo de Estados Unidos.
Bueno, vamos a ver, porque
no
mira, ahí
tres
tienes...
que no van.
Recuérdate de una cosa.
Con Fournier,
Nicolás Batum, que es un...
Sí, pero recuérdate de una cosa, y yo sé que este equipo de Estados Unidos nada que ver, porque fui primero que lo dije, pero todo esto, o sea, Jerry Jackson Jr. puede parar a Robert, o sea, y tiene cómo hacerlo.
Sí.
O sea, Ingram ha jugado con todos estos jugadores. O sea, hay jugadores, lo que no es ese club que tú dices, hay un LeBron James, hay un Anthony Davis. Ya, si llevaran a dos jugadores así con este equipito
Este equipo no tiene cara, no tiene una cara visible.
Correcto.
No tiene una cara visible que tú mires y tú digas, espera.
Que tú dices, vamos a seguirlo.
Este equipo está alrededor de...
Claro, por ejemplo, a este equipo tú le pones Anthony Davis de los Lakers.
O a un Damon Lillard.
Y ahí cambia la... ¿Sabes qué? Pueden ganar. Porque alrededor de este tipo se va a generar el juego. Y, por ejemplo, tú pones ahí un Anthony Davis. ¿Quién puede defender a Anthony Davis? Nadie. De ninguno de esos países. Entonces, o un Damian Lillard que te reparte el juego, que te anote un montón de tiros de tres y tú dices...
Ahora, han habido muchos cambios que ya se han dicho, pero quisiera comentarlo un poco con ustedes. Lo de Bradley Beal, hacen un tridente impresionante, pero bueno... Aquí la incógnita está, KD ya tuvo un tridente más que impresionante.
Yo me atrevería a decir que tuvo un cuarteto, porque Ibaka estaba en su prime en ese momento.
Sí, no estoy hablando de ese.
Estoy hablando de
el de los Brooklyn Nets. Oh. Que él cometió un error grandísimo en su historia. Él hubiera ganado por lo menos 4 y cuidado unos 5 anillos, ¿ok? Si se hubiera quedado en Golden State. ¿Qué pasó? Quiso irse para decir, para que voy a demostrar que en los Brooklyn Nets, ajuntándose con dos grandes estrellas, Harden, que ya los tuvo con los OKC en aquella temporada, y con Kyrie Irving. Y prácticamente eso no funcionó nada. Por no decir, o sea, cosas más...
Bueno, es
más
que
adulta,
no siguió en Golden State por el ego y eso no funcionó por los egos, sobre todo el de él, empezando por él.
Pero aquí hay algo que a mí me sorprendió en la NBA.
Y brinqué que la tierra es plana, fíjate.
Y yo creo que yo sé por qué lo hicieron, pero yo quiero que ustedes comenten sobre esto. Chris Paul para los guerreros de Golden State. Eso a mí, yo diría, cuando yo vi eso, yo dije, ¿qué está pasando aquí? Y lo que visualicé después es que quieren renovarle unos 3 años más, y estamos hablando de $100 millones, a Draymond Green, porque quieren quedarse con ese tridente que han ganado 4 campeonatos claro. juntos.
Y que ahora, también tienen un marketing alrededor de ellos, señores. Correcto. Y venden camisetas, o sea.
Y agregaron a un jugador que le puede dar minutos de descanso a Klay Thompson y a Stephen Curry.
Que demostró tener problemas en esta temporada, Klay Thompson.
Correcto.
Su rendimiento correcto. Fue
bajo por las lesiones
muy
que
bajo,
tuvo también.
Por las, lesiones y en los playoffs no se vio bien.
Pero otra de las cosas también, o sea, ¿qué ustedes creen de Kristaps Porzingis y Marcus Smart?
A mí me hubiese, Porzingis, ¿a qué por ciento llega él ahora?
Bueno, la razón, una de las cosas que
iba
que
al
Boston
mundial.
Y va al Mundial, sí, va a estar en el Mundial, va al Mundial. Pero una de las cosas que Boston lo obtiene es por el rendimiento que hizo con los Washington Wizards. Un Porzingis que no se lesione es como un Anthony Davis que no se lesione.
Sí, pero ese es el problema.
Ahí está el punto.
Está el if.
No, ajá, claro,
sí. Vuelvo y les digo,
no se lesiona. No se olviden, va a este torneo. Estos torneos se juegan duros, señores.
Sí, ahí es completamente...
Hay que ver si él sobrepasa este torneo. Porque es un hombre que ha tenido
muchas lesiones.
Fíjate
lo inteligente de este jugador. Fíjate lo inteligente de Wembanyama. Él dice, yo prefiero prepararme para buscar el novato del año, que eso le da una pauta para el contrato que le pueden hacer, porque si ya tú ganas el novato del año, es un puntico que tiene a tu favor. Y lo otro es que ya lo dijo, ya está ahí en la prensa. Yo me estoy preparando para buscar el novato del año, darle una buena temporada a San Antonio y estar en las Olimpiadas del 2024.
Sí, ya que son en París.
Que, ajá, que son en París. Estamos hablando de
no,
que,
ahí sí vaya, ahí sí
ahí
se
sí,
va.
Ahí sí.
Persona no grata en Francia.
Ahí, lo, no, ahí no,
posiblemente
no,
hasta en papel una, vaya con en el fútbol ya con Francia.
Y una cosa que definitivamente ahí yo creo que a lo mejor está Joel Embiid, va a ir Rudy Gobert, va a ir Evan Fournier, no, va a ir...
A todo mundo,
ahí
todo
va
mundo,
todo el mundo porque...
Ahí no va a faltar
es
nadie.
Ahí, es ahí.
Y ahí cuando Estados Unidos también
y ahí va, cuando Estados Unidos tiene que llevar un trintín otra vez.
Yo pienso, sí, tiene que darle golpe de autoridad. Claro. No importa que sea en tu casa, yo voy
sobre todo con lo que pase en este torneo. Si por casualidad este torneo no ganan o se quedan incluso fuera del podio, lo que va a ir a esa Olimpiada es lo mejor.
Mira, yo te voy a decir algo. Yo entiendo perfectamente ya que Wembanyama decida no ir. Yo eso lo entiendo perfectamente.
Claro, muchacho está
joven,
comenzando.
Muchacho joven tiene que llegar y demostrar que el talento tiene que prepararse, tiene que prepararse para estar aquí. Pero jugadores que ganan 20, 30 millones de dólares al año en la NBA, yo creo que cuando tú tienes la posibilidad de representar a tu país, de gratis tú lo deberías hacer.
No,
tú lo deberías hacer.
Definitivamente.
Los que ganan 20, 30 millones, no creo que 3, 4 millones... le haga una diferencia. ¿Qué tú puedes hacer con 30 millones o puedes hacer con 34?
Lo que pasa que ven más importante, muchos jugadores lo ven más importante, el tema olímpico.
Sí, por
que
supuesto,
el tema el mundial, del campeonato mundial.
El mundial en las personas lo ven, tú vas, es un torneito, todo el mundo le presta más atención a la Olimpiada.
Ahora, el jugador que está a la vista de muchos equipos, pero los dos equipos que él quiere ir es Miami Heat, número uno, y el número dos es los Brooklyn Nets. El Miami Heat, ¿qué le puede ofrecer a este equipo de los Portland Trail Blazers? Ok, Tyler Hero, Duncan Robinson, Nikola Jokić, el novato que supuestamente le iban a dar más tiempo ahora en esta temporada. Los derechos del nuevo que cogieron, Jaime Jaques.
Sí, Jr., el que cogieron el draft.
El del draft. Pero aquí estamos hablando también de una primera ronda para el 28, un pick swap del 2029, ok, y una primera ronda para el 2030.
¿Pero vas a dar todo eso por Michael Jordan o por quién lo vas a dar?
No, por Damian Lillard.
Yo creo que es mucho.
Yo creo que
me encanta que trajiste todos los detalles, como siempre, tú eres el caballo. Pero
el concepto de sobrepagar.
No, fíjate que Penda hizo la tarea, Penda buscó todos los detalles de lo que le están ofreciendo y todo, lo cual es espectacular para este programa. Ahora, mi opinión, eso es... Ya, lo que les queda mejor que le digan y dama para rally de camino, que es genio todo esto.
Quédate aquí con la harina,
te regalamos la harina,
te voy a decir algo, el quinteto que le queda a Miami es un quinteto que puede estar de nuevo en las finales.
Sí, pero
¿quién
juegan,
lo respalda?
Ese lo 12,
¿y el futuro son 12. Del equipo, los picks?
No, sí. Son 12.
Estamos hablando del que agarraron detrás y los picks del draft.
Pero mira, los Heat quedaron con esto y ahora te escucho. Jimmy Butler, Dame, que es Dame Lillard, como le dicen, Bam Bam Adebayo, Max Strauss y Gabe Vincent, ese es el quinteto.
Quinteto decente.
Decente, ok.
Decente, pero faltan 7 gente más para jugar.
Correcto. Ahora, ¿quién tú dejas ahí? Prácticamente lo que quedaría es Seba, ¿no?
Entonces tienes que volver. Entonces tienes que hacer lo que ellos hacen muy bien, que es sacar jugadores on draft y jugadores de la Liga de Desarrollo que respondan. Pero oye, hermano, yo creo que es demasiado.
Pero eso es el concepto de la aguja.
Está bien darle a Tyler Hero y Duncan Robinson y no sé, un pick del draft, pero toda esa cantidad de gente por Damian Lillard.
Es que yo no sé si le ofrecieron todo eso, yo no sé qué están esperando.
No, pero o sea, ¿sabes qué? Para mí yo
pero veo... ¿esto ya Miami lo ofreció o esto es lo que está pidiendo?
No. Eso es lo que le puede ofrecer Miami. Pero el más tentativo está Brooklyn Nets. Brooklyn Nets le están dando... Yo los Brooklyn Nets lo haría porque tienen mejor banco que el equipo de Miami.
Claro.
Damon Lillard y el centro de ellos, que es Hufford Norkiff, este jugador. Ahora, se iría Spencer Dinwiddie, Nikola Claxton, Royce O'Neal, Joe Harris y tres primeras rondas, 25, 27 y 29.
Lillard está súper rankeado, déjame decirte.
Claro, porque es el dinero. Primera ronda, el problema, ¿sabes qué cosa es? Es el dinero que hay que pagarle a Lillard. Porque estamos hablando de 200 y pico millones, ¿ok? Que hay que pagarle a él. Ahí está el problema.
Además de todo eso que tú le vas a dar, tienes que pagarle también 200 y pico millones más después en salario a Lillard.
Claro, o sea, tú estás por eso que tienes que sacar tantos jugadores. Y las rondas también te cuestan, claro, porque cuando tú tienes una ronda
que tienen que sacar los jugadores, porque tienen que crear el espacio salarial para poderle pagar a un hombre 200 millones.
Ahora, miren esto. Michael Bridge, Dorian Finney-Smith, el centro, Norton.
No van a salir de Michael Bridge, ese cambio no lo va a
hacer. No. Es el equipo que quedaría los Brooklyn Nets.
Yo dije, no.
Michael Bridge, Cam Johnson, Dorian Finney-Smith, Norkiff en el centro y el otro titular sería Damon Lillard. Ahora, fíjate el banco que tienen esta gente.
¿Quedaría más duro el equipo de Miami? A mí me gustaría más el quinteto que queda Miami si hace el cambio por Lillard que ese.
No, pero es que Miami tiene más banco. Mira, tienen Patty Mills, tienen Cam Johnson, tienen Dayron Sharp. O sea, que son jugadores
Patty Mills y el otro nada más Johnson.
Ya, ahí estás hablando de que hay un poquitico más comparado con lo que quedaría Miami. Vamos a ver qué pasa. Y déjeme decirte, el factor X que tiene este equipo, que vamos a ver si está, como digo yo, entre comillas, a las alturas.
¿Es Lillard un tipo?
Si Ben Simmons se va a quedar con el equipo si viene Lillard.
Solo rápido, un segundo, y lo dejo ahí, no me lo responda si quiere. ¿Es Damian Lillard un jugador que va a abrazar la política y la disciplina de Pat Riley? Ahí lo dejamos.
Yo creo que sí, porque hay jugadores que han venido para Miami que todo el mundo decía, ¿y ese jugador va a estar ahí? Y se ha adaptado a la política. Uno que se tuvo que ir porque sí, y por eso Pat Riley, yo creo que no lo perdona, se llama LeBron James.
Jamesito.
Así es. Bueno, vamos a darle a Juan Pendazo un par de segunditos para llegar a la consola, porque viene ahora la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer.
The name of the game.
Damas y caballeros, bueno, esto es el programa Hoy es en Vivo y ya Cuba se está preparando para su debut en la Copa Oro de la CONCACAF. Va a jugar contra Guatemala. Ya me cambiaron la hora, dice 8:45 en Fort Lauderdale. Fort Lauderdale queda a 44 millas de nuestros estudios centrales. Guatemala, Cuba, Canadá va a jugar en casa a las 7 p.m. contra Guadalupe. Recuerden lo que dijo Daguito Valdés ayer. Ni Estados Unidos, ni Canadá, ni Costa Rica han llevado a sus mejores equipos. Han llevado básicamente suplentes. No la selección nacional, sino que los suplentes de la selección nacional. Y por eso, y Daguito tenía razón, Costa Rica perdió ayer contra Panamá 2-1. Martinique derrotó a El Salvador 2-1. El único país que se me ocurre, además de Cuba y Jamaica, que está llevando a su selección nacional, es México, que aplastó a Honduras 4-0 en su primer partido, porque México se quiere quitar la espina de la derrota de Estados Unidos en la Liga de Naciones de la CONCACAF. Perdió 4-0 con 3 expulsados. Y luego Estados Unidos le ganó a Canadá en la final. Entonces, si Cuba arranca esta Copa Oro, que a propósito le paga $2 millones al ganador. Y estaba hablando con Alfred ayer que 2 millones ni siquiera te da para pagar el hotel de 100 personas durante un mes entero. Porque Exacto. Este torneo dura casi un mes. 27 días.
Sí, pero y la delegación de Cuba, que son como 100 personas.
Pero esto no, se lo paga la FIFA. La FIFA se lo desembolsa para atrás a Cuba.
Oh, ok.
Ayer tuve fuentes, tengo fuentes cercanas al equipo. Oh. Fuentes cercanas al equipo que como que Cuba lo paga y después la FIFA se lo desembolsa. Ya se lo
¿Te acuerdas que estábamos especulando que a lo mejor le pagaba? Yo creí que era la CONCACAF la que le iba a pagar a Cuba.
Bueno, se lo paga la CONCACAF y la FIFA se lo paga a CONCACAF, pero al final sale el dinero ya de FIFA. Un partido, Pepe, que viene siendo para Cuba una final adelantada para ellos. Es a matar o morir contra Guatemala. Ellos tienen que ganarle a Guatemala, ganarle a Guadalupe, a Isla Guadalupe, porque con Canadá no tienen chance. Van a sufrir muchísimo, bueno, sobre todo.
Dice Daguito que Canadá no tiene, que él no reconoce a ninguno de los 11 de Canadá, porque inclusive no solamente tiene el segundo equipo, sino que a la mitad de los jugadores son del tercer equipo.
Sí, pero el tercer equipo de Canadá
es mejor que Cuba.
Sí, claro. Entonces Cuba, y hay que recordar, Cuba no va con la mejor figura de ellos, que es Onel Hernández.
Correcto.
Alguien que juega en la Premier League ya todos los fines de semana con el Norwich City. No va con Karel Espino, un contención que tienen ellos, que juega para el Comunicaciones de Guatemala.
De Guatemala,
que juega en la misma liga.
Que incluso conocería bien
a este equipo. Ojo que este equipo de Guatemala tiene muchos guatemalteco-americanos.
Correcto.
Muchos muchachitos nacidos aquí en Estados Unidos.
Viven aquí de papá guatemalteco
y pueden hacer la diferencia. Sí. Va a estar Raico Arozarena en la puerta en el partido, el hermano de Randy. Tú sabes, Randy decidió jugar por Cuba el Clásico Mundial. Raico decidió jugar, bueno, tiene que jugar obligado.
No, Randy decidió jugar por México, perdón.
Por Cuba, y Raico decidió.
Si Randy te oye, le da un infarto.
Y Raico, bueno, no tenía mucha opción a Raico. O era por Cuba o no jugaba.
Claro.
O no jugaba.
Raico, que estaba en el estadio de los Reyes cuando la serie con los Yankees.
Tomando BP, sí. De vez en cuando está ahí. Un partido a morir. Le falta también una figura como Dairon Reyes. Y poco a poco este equipo Cuba no es el equipo Cuba de antaño. No es el equipo Cuba de antaño. Tiene jugadores profesionales, jugadores que juegan en diferentes ligas en Europa. Si bien en segunda división o en ligas más, tú sabes, más humildes, pero juegan en Europa, tienen un poco más de nivel. Contra Chile hicieron un partido fatal. Contra Uruguay mejoraron muchísimo. Perdieron solamente 2-0 con Uruguay, que si bien no era el Uruguay.
No, pero eso es un buen resultado para Cuba. No era Uruguay.
Pero, y lo que no se habla, el director, sí, es Pablo Eliel Sánchez, está ahí. Es el director del equipo, pero tiene cuatro asistentes brasileños, incluyendo al Tuca Guimarães, que son los que verdaderamente le están todos los días.
Son los que de verdad le están enseñando fútbol a esa gente.
Están diciendo, es así, tócala por aquí, no la toque por allá.
Lo que te iba a decir es que, bueno. Ahora la cosa se pinta muy interesante porque mañana Jamaica se enfrenta a Trinidad y Tobago el miércoles a las 7:30 y Estados Unidos, que empató su primer partido contra Jamaica, y Daguito Valdés
en el minuto 88-89,
correcto, casi pierde. Es más, hubo un penalti que falló ahí, sí. Jamaica, porque si no hubiera ganado. Y Daguito nos explicó ayer que Jamaica tiene a 6 o 7 jugadores nacidos en Inglaterra,
sí,
que juegan en la Liga Premier, que no son lo suficientemente buenos para jugar para Inglaterra, pero como todos tienen una abuela jamaiquina, entonces pueden representar a Jamaica en la Copa Oro de la CONCACAF.
El caso sí que me viene a la memoria ya cuando Dwight York, que jugaba en el Manchester United, jugó por Trinidad y Tobago el Mundial de Fútbol.
Así es.
Y era la principal figura.
Ahora, mira este escenario. ¿Tú te imaginas que Estados Unidos no gane su grupo, quede de segundo, y juegue contra Cuba en la segunda ronda? Ay, porque no. le toca contra Cuba.
No, ellos van contra ese grupo. Por eso ellos están tratando.
Ese juego sería en Houston, ¿no?
Ese juego sería en Houston.
El de Cuba, Estados Unidos, si se da, sería en Houston.
Tendría que checar el calendario.
Yo sé que ellos
juegan contra
aquí
Guadalupe.
Aquí no va a ser, ¿no?
No, ellos
no.
Ellos juegan hoy aquí contra Guatemala.
Y ya no vuelven a jugar más aquí.
Bueno, a ver, hay que ver el calendario si siguen jugando. Pero jugarían los próximos dos partidos en Houston. En Houston, ahí quizás le tenemos alguna sorpresa a nuestros oyentes, quizás alguna entrevista, algo que le podamos conseguir de ahí. Pero después de eso, ellos van contra el grupo de Estados Unidos. Ya Cuba está prácticamente obligado a los dos primeros partidos, tratar de hacer lo mejor que pueda para enfrentar a un Canadá más relajado y tratar de pasar a una segunda ronda, donde les tocaría Estados Unidos.
O Jamaica.
o Jamaica, es Estados Unidos o Jamaica. Y ahora te voy a ser sincero, yo vi el Estados Unidos, el Estados Unidos Jamaica. Yo prefiero, si me toca a mí jugar contra Estados Unidos, que no contra Jamaica.
Sí.
Es una, lo dijo Daguito, ¿verdad? Que Jamaica para él era el equipo favorito.
Es una nueva ley. Hasta hace 4 años tú no podías hacer eso. O sea, tenías que ser ciudadano jamaiquino, más o menos ser profesional en la isla. Puedes jugar en otro país, pero nunca representar a otro país. Ahora cualquier inglés con una abuela jamaiquina regresa a Jamaica, le dan el pasaporte en 48 horas y representa a Jamaica. No tienen ni siquiera que hablar parecido.
Es como el clásico mundial. De alguna manera, y esto a mí me gusta. Te voy a explicar porque esto hace que equipos más débiles sean más competitivos.
Pero esto fue lo peor que le pudo haber pasado a Cuba.
Harold Chapman,
Jamaica, el Reino Unido. Pero te voy a decir una cosa, como si ya Cuba no tuviera suficientes contrincantes de verdad en la CONCACAF, ahora le tiran a Jamaica. Es el último wild card que ellos se pudieron haber imaginado.
No, y hay que recordar que Jamaica fue al Mundial del 98. Jamaica tuvo el Mundial del 98 en el grupo de Argentina. Tiene que Cuba, el fútbol, aunque hoy por hoy yo me atrevo a decir, y lo decimos siempre en el programa, yo creo que es el deporte número uno ahora mismo en Cuba, el deporte que más se sigue en Cuba, todavía deja muchísimo que desear. Todavía Cuba está rankeado muy para atrás, pero poco a poco va mejorando. Yo creo que cuando Cuba deje de ser un poco nacionalista y buscar un técnico de verdad, un técnico de fuera, yo creo que Cuba va a empezar a avanzar un poquito más en el fútbol, como lo hizo con Miguel Company cuando empataron el partido de ida y vuelta con Costa Rica antes de la hexagonal.
Así es. Bueno, vamos a regresar ahora con otros deportes y con la pelota, nuestro pasatiempo nacional. Vamos a hacer una muy breve pausa que tiene que ver con el próximo partido que vamos a narrar después de hoy, el del jueves, y también voy a dar una última vez nuestro número de WhatsApp para que ustedes se puedan poner en contacto, 786-691-9931, nuestro número telefónico de WhatsApp, 786-691-9931. Hacemos una breve pausa, enseguida regresamos.
Al duro y sin guantes. Lo último en deportes, con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. De lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Y los lunes y jueves hablamos de balompié con el youtuber cubano Daguito Valdés. Al Duro y Sin Guantes, por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este jueves 29 de junio a las 2 de la tarde el partido entre los Tigres del Detroit y los Texas Rangers.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerda, este jueves 29, 2 p.m., Tigres versus Rangers. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí. Damas y caballeros, todavía no es muy tarde para seleccionar a sus peloteros favoritos y que participen en el Clásico de las Estrellas. Justamente me estaba fijando ahora que Julito Martínez, de los Dodgers de Los Ángeles, el muchacho de Hialeah, nacido y criado aquí en el sur de la Florida, está por encima de Bryce Harper en la votación para bateador designado del viejo circuito.
Sí, porque ahora estamos en la fase en la que estamos en la segunda fase de votación, para que entiendan bien nuestros oyentes. Y como hicimos el primer día que esto salió, Pepe, que casualmente nos tocó ese día hacer el programa, le pedimos a todas las personas que nos están escuchando que sepan varias cosas. Lo primero, que usted puede votar desde Cuba, ¿okay? Que es muy simple hacerlo. Usted entra a mlb.com/vote con V. mlb.com/vote con V. Esto lo va a llevar directamente hacia la página. En este punto, lo que se está es eliminando. O sea, quedaron dos finalistas por posiciones, excepto el designado de la Americana, que ya está seguro, con Shohei Ohtani, y uno de los tres jardineros de la Liga Americana, que es de la Nacional, que es Ronald Acuña. Esos dos ya están. Ahora hay que buscar los demás jugadores. Y es muy importante que sepa nuestra gente que Adolis García, Randy Arozarena y Yandy Díaz tienen un chance legítimo.
Lourdes Gurriel Jr.
Los cuatro tienen chances legítimos de iniciar como titulares de juego. ¿Qué necesitamos? Díaz, que usted vote, señores.
Yandy Díaz en este momento está por encima de Vladimir Guerrero Jr.
Hoy le pasó.
Le pasó, y muy importante fue Vladimir Guerrero Jr. dio una declaración con las bases llenas de que él entiende que eso es muy injusto y que el que merece estar de titulares Yandy Díaz. Creo que eso ha ayudado muchísimo porque hay muchos hermanos de República Dominicana que han empezado a votar por Yandy Díaz basado en lo mismo que dijo Vladimir Guerrero, que ha hecho un acto muy noble, la verdad, porque eso no lo hacen todos los peloteros. Déjame decirte. Y lo otro es Randy Arozarena, Adolis García y Lourdes Gurriel. De verdad necesitan el apoyo de la gente porque usted puede votar y ahora esta vez usted es un voto diario. Solo pongan su recordatorio y todos los días, señores, la gente que nos está escuchando, nuestra comunidad, nuestra gente, entre un momentico y vote, que eso ni prácticamente no le va a gastar datos del teléfono. mlb.com/vote, entra, submiten el voto, le dan a enviar, listo. Es menos de un minuto.
Mira, a mí lo que no me gusta es el sistema de votación. Yo creo que es injusto.
Oh, claro,
súper. Súper injusto porque, por ejemplo, Jorge Soler es para que estuviese por encima de Bryce Harper.
Claro, como designado titular.
Como designado. Yo no creo que los números le den para estar mejor que J.D.
Bueno, era él o J.D. Martínez. Ahí como que era ganado a Cuba, porque sí, los dos son cubanos.
Pero era J.D. Martínez o Jorge Soler. Bryce Harper entró por una cuestión más de nombre.
¿Popularidad?
Y yo estoy de acuerdo. Y yo estoy de acuerdo que hay fanáticos que van a ir y quieren ver al pelotero de él. Eso está perfecto. Pero yo creo que los titulares de algún manera tienen que ser basados en el rendimiento de la temporada. Porque ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve tener la temporada que está teniendo Yandy Díaz?
Y
Canadá entero está votando por Vladimir Guerrero Jr. y Dominicana completo está votando.
Y también por Freeman, porque él es mitad canadiense.
Sí. Y no, y cuando tú juegas en un equipo como los Dodgers,
no,
los Yankees.
Mira quiénes son los equipos que más votos tienen, los Blue Jays. Tienen un país entero votando por
Kiermaier. ¿Tú crees que Kiermaier esté para jugar en el Juego de las Estrellas?
No, pero está de último con solo 9%, así que lo van a descartar. Ah.
No, pero va a ir. Va a ir a ese Juego de las Estrellas. Va a ir como banco, pero va a ir. Kiermaier
no,
va.
No creo. Te voy a explicar por qué. George Trout, Arozarena.
Pero Randy. George no va a jugar por la lesión. No va a jugar Jordan Álvarez por la lesión. Le van a contar la participación, pero no van a jugar. Eso crea espacio para otra gente.
Bueno, Randy está de segundo, empatado con Mike Trout, pero de segundo. Álvarez, que no va a jugar, está de cuarto. Judge está de tercero. Adolis García es el quinto con solo 12%.
Adolis García necesita el voto de nuestra gente, señores. Voten de nuevo. Esto es fácil. mlb.com/vote con V. Muy simple.
Muy bien. Ahora sí, caballeros. Esta noche, difícil compromiso para Shohei Ohtani, que en su más reciente apertura lanzó muy, pero muy bien, pero como le dieron una carrera, perdió el partido. Ponchó a 12, pero le hicieron una carrera que fue un jonrón de Freddie Freeman, da la casualidad, y perdió el partido 2-0. En ese mismo encuentro jonroneó Miguel Vargas en el noveno, pero no fue contra Ohtani.
Fue contra Aaron Loop. Yo estaba mirando ese partido. Ohtani es algo que, además de ser un extraterrestre, yo creo que él no es normal, pero Ohtani hoy se levantó por la mañana, eso sí, y se estiró, abrió su computadora, vio los líderes de la MLB y se vio líder en OPS. Sí. Se vio líder.
¿El único que tiene 1,000?
El único que tiene 1,000 y no es, y le pagan por pichar.
No, espérate. Se levantó como líder en OPS, se levantó como líder en slugging, se levantó como líder en jonrones, se levantó como líder en RBIs. Y no es eso, que cuando dijo, déjame cambiar para el picheo, también se dio cuenta que es el lanzador que menos le batean en Grandes Ligas. Lidera también a todos los lanzadores.
No, pero es que no puede ser, es un fenómeno el muchacho.
Entonces, yo vuelvo y digo, todas las personas que estemos en este momento respirando, estamos todos vivos, y estamos pudiendo decir que hemos visto jugar a Shohei Ohtani.
Correcto.
Vamos a tener mucho que contarle a nuestros hijos, a nuestros nietos.
Imagínate. Es
que, literal.
La gente que dice, no, yo vi a Ted Williams, yo vi a Joe DiMaggio, yo vi a Shohei Ohtani, te gané.
Estamos en el juego 80. Bueno, hoy va a ser el partido 81. Hoy verdaderamente va a ser la mitad de la temporada. Mitad.
Bueno, sí. A este ritmo va a dar casi...
No, te voy a...
Va a dar 250 ponches, va a meter 50 jonrones. No, esto es una cosa.
Ahora mismo.
Ni en un juego de video, ni en la mejor temporada que tú has tenido en tu vida en MLB Show.
Ahí está, es duro. Mira, el hombre hoy tiene 26 jonrones, va camino a 52.
¿52?
El hombre tiene 62 empujadas.
Si va le da camino, por tener una buena segunda mitad, cuidado el récord de Josh. No, uno nunca sabe con este hombre.
El hombre tiene 62 empujadas, va para 120, tiene 1010 puntos de OPS. Y ahora, cuando vienes, los bateadores, ¿sabe cuánto le batean a Shohei Ohtani? 179, menos de lo que pesa.
Que fíjate que
para y es
que
tú campeón veas, mundial con Japón.
Ponchando a Mike Trout. Y es el campeón mundial. Ponchando a mejor pelotero de su equipo.
Música, maestro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esta fue una edición en vivo de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de Juan Pendaz, de Alfred Álvarez y Giordano Carmona, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras. Dentro de solamente 45 minutos, béisbol de las